Sobre el psicoanálisis silvestre, 1910. Sigmund Freud, Obras completas, tomo 11. Hace unos días se presentó en mi consultorio, acompañada por una amiga en papel de protectora, una dama de mediana edad, entre los 45 y los 50 años, que se quejaba de estados de angustia. Bastante bien conservada, era evidente que no había dado por concluida su feminidad. La ocasión del estallido de esos estados había sido su separación de su último esposo, pero indicó que la angustia se le había acrecentado mucho después de consultar a un joven médico en el suburbio en que vivía. Es que este le había dicho que la causa de su angustia era su privación sexual, que ella no podía prescindir del comercio con el varón y por eso solo tenía tres caminos para recuperar la salud: regresar junto a su marido, tomar un amante o satisfacerse sola. Desde entonces ella tuvo el convencimiento de que era incurable, pues no quería regresar junto a su marido, y su moral y religiosidad le vedaban los otros dos recursos. Había acudido a mí porque ese médico le dijo que se trataba de un descubrimiento nuevo que yo había hecho. No hacía falta sino preguntármelo, y yo le corroboraría que era así y no de otro modo. Entonces la amiga, más centrada en años, desmedrada y de apariencia enfermiza, me conjuró para que asegurase a la paciente que el médico estaba en un error. No podía ser así, pues ella misma era viuda desde largo tiempo atrás y no había padecido angustia, no obstante llevar una vida decente. No me detendré en la difícil situación en que me puso esta visita, sino que procuraré aclarar la conducta del colega que me había enviado a esta enferma. Antes quiero establecer una reserva, acaso no superflua, o que yo espero no lo sea. Una experiencia de muchos años me ha enseñado, como podría habérsele enseñado a cualquier otro, a no dar por verdadero, sin más, todo cuanto los pacientes, en particular los neuróticos, refieren acerca de su médico. En cualquier variedad de tratamiento, el médico de enfermos nerviosos no solo deviene fácilmente el objeto a que apuntan múltiples mociones hostiles del paciente, muchas veces tiene que resignarse también a asumir por una suerte de proyección la responsabilidad de los secretos deseos reprimidos de los neuróticos. Y luego es un hecho triste, pero característico, que tales inculpaciones en ninguna parte encuentran más credulidad que entre los demás médicos. Tengo derecho, pues, a esperar que la dama que acudió a mi consultorio me haya presentado un informe tendenciosamente desfigurado de las manifestaciones de su médico, y que cometería una injusticia contra este, a quien no conozco personalmente, si anudara acaso mis puntualizaciones sobre el psicoanálisis silvestre, pero haciéndolo quizás impida a otros inferir daño a sus enfermos. Supongamos entonces que el médico dijo exactamente lo que la paciente informó. A cualquiera se le ocurrirá enseguida criticarle que un médico, si se ve precisado tratar con una señora sobre el tema de la sexualidad, tiene que hacerlo con tacto y consideración. Ahora bien, estos requerimientos coinciden con la obediencia a ciertos preceptos técnicos del psicoanálisis, y además este médico habría desconocido o entendido mal una serie de doctrinas científicas del psicoanálisis, mostrando así cuán poco avanzó en la comprensión de su esencia y propósitos. Comencemos por los errores mencionados en segundo término, los científicos. Los consejos de nuestro médico permiten discernir con claridad el sentido que atribuye a la vida sexual. No es otro que el popular, en que por necesidades sexuales se entiende tan solo la necesidad del coito o sus análogos, las acciones que tienen por efecto el orgasmo y el vaciamiento de las sustancias genésicas. Ahora bien, este médico no puede ignorar que suele reprochársele al psicoanálisis extender el concepto de lo sexual mucho más allá de su alcance ordinario. El hecho es correcto. No entraremos a considerar aquí si puede agitárselo como reproche. El concepto de lo sexual comprende en el psicoanálisis mucho más. Rebasa el sentido popular tanto hacia abajo como hacia arriba. Esta ampliación se justifica genéticamente. También imputamos a la vida sexual todo quehacer de sentimientos tiernos que brote de la fuente de las emociones sexuales primitivas. Aunque estas últimas experimenten una inhibición de su meta originariamente sexual, o la hayan permutado por otra que ya no es sexual. Por eso preferimos hablar de psicosexualidad, destacando así que no omitimos ni subestimamos el factor anímico de la vida sexual. Empleamos la palabra sexualidad en el mismo sentido amplio en que la lengua alemana usa el vocablo lieben, amar. También sabemos desde hace tiempo que una insatisfacción anímica con todas sus consecuencias puede estar presente donde no falta un comercio sexual normal. Y como terapeutas, siempre tenemos en cuenta que el coito u otros actos sexuales a menudo solo permiten descargar una mínima medida de las aspiraciones sexuales insatisfechas, cuyas satisfacciones sustitutivas nosotros combatimos bajo su forma de síntomas neuróticos. Quien no comparta esta concepción de la psicosexualidad no tiene derecho alguno a invocar los principios doctrinarios del psicoanálisis que tratan de la significatividad etiológica de la sexualidad. Sin duda que ese individuo habrá simplificado mucho el problema mediante su unilateral insistencia en el factor somático dentro de lo sexual, pero tiene que asumir la total responsabilidad por su proceder. Los consejos de nuestro médico dejan traslucir un segundo malentendido, todavía más enojoso. Es cierto que según el psicoanálisis, una insatisfacción sexual es la causa de las afecciones neuróticas, pero no dice nada más. Se pretende dejar de lado, por demasiado compleja, su enseñanza de que los síntomas neuróticos brotan de un conflicto entre dos poderes, entre una libido, las más de las veces devenida e hipertrófica, y una desautorización sexual demasiado estricta o represión. Quien no olvide este último factor, al que por cierto no se le adjudicó un rango de segundo orden, no podrá creer que la satisfacción sexual constituye en sí la panacea universal y confiable para los achaques de los neuróticos. En efecto, buena parte de estos hombres no son capaces de obtener la satisfacción en las circunstancias dadas, o en ninguna. Si lo fueran, si no tuvieran sus resistencias interiores, la intensidad de la pulsión les enseñaría el camino para satisfacerla aunque el médico no se los aconsejara. ¿A qué viene entonces un consejo como el que ese médico impartió supuestamente a aquella dama? Aun cuando fuera susceptible de justificación científica, sería incumplible para ella. Si no tuviera ninguna resistencia interior al onanismo o a enredos amorosos, ya habría apelado mucho antes a uno de esos recursos. ¿O cree acaso el médico que una señora que ha pasado los 40 años no sabe que puede tomarse un amante o sobreestima su influjo al punto de creer que sin dictamen médico ella nunca se atrevería a dar ese paso? Todo eso parece muy claro, debe admitirse, empero que cierto factor suele dificultar el veredicto. Es evidente que muchos de los estados neuróticos, las llamadas neurosis actuales, como la neurastenia típica y las neurosis de angustia pura, dependen del factor somático de la vida sexual, al tiempo que respecto de ellos, carecemos todavía de una representación cierta sobre el papel del factor psíquico y de la represión. En tales casos, el médico tiende de primera intención a aplicar una terapia actual, a alterar el quehacer somático sexual, y lo hará con pleno derecho si su diagnóstico fue correcto. La dama que consultó al joven médico se quejaba sobre todo de estados de angustia, y entonces, probablemente, él supuso que padecía de neurosis de angustia y juzgó legítimo recomendarle una terapia somática. Otro cómodo malentendido. No todo el que padece angustia tiene necesariamente una neurosis de angustia. Ese diagnóstico no puede inferirse del nombre. Es preciso saber qué fenómenos constituyen una neurosis de angustia y distinguirlos de otros estados patológicos que también se manifiestan mediante angustia. Mi impresión es que la referida dama sufría de una histeria de angustia, y todo el valor, pero también la plena justificación de tales distingos nosográficos, reside en que apuntan a otra etiología y a una terapia diversa. Quien hubiera tenido en cuenta la posibilidad de una histeria de angustia no habría incurrido en ese descuido de los factores psíquicos que se advierten en las alternativas aconsejadas por el médico. Lo curioso es que en esa alternativa terapéutica del supuesto psicoanalista ya no queda espacio alguno para el psicoanálisis. Recordémosla, esta señora solo curaría de su angustia si volviera junto a su marido o se satisfaciera por la vía del onanismo o tomando un amante. ¿Dónde intervendría aquí el tratamiento analítico, en el que vemos el principal recurso para el caso de los estados de angustia? Con esto llegamos a las faltas técnicas que discernimos en el proceder de este médico para el caso considerado. Una concepción hace mucho superada y que se guía por una apariencia superficial, sostiene que el enfermo padece como resultado de algún tipo de ignorancia, y entonces no podría menos que sanar si ésta le fuera cancelada mediante una comunicación sobre la trama causal entre su enfermedad y su vida, sobre sus vivencias infantiles, etc. Pero el factor patógeno no es este no saber en sí mismo, sino el fundamento de no saber en unas resistencias interiores que primero lo generaron y ahora lo mantienen. La tarea de la terapia consiste en combatir esas resistencias. La comunicación de lo que el enfermo no sabe porque lo ha reprimido es solo uno de los preliminares necesarios de la terapia. Si el saber sobre lo inconsciente tuviera para los enfermos una importancia tan grande como creen quienes desconocen el psicoanálisis, aquellos sanarían con solo asistir a unas conferencias o leer unos libros. Pero lo cierto es que tales medidas tienen, sobre los síntomas del padecimiento neurótico, influencia parecida a la que tendrían unas tarjetas con enumeración de la minuta distribuidas entre personas famélicas en época de hambruna. Y en esta comparación es aplicable incluso más allá de sus términos inmediatos, pues la comunicación de lo inconsciente a los enfermos tiene por regla general la consecuencia de agudizar el conflicto en su interior y aumentar sus penurias. Ahora bien, como el psicoanálisis no puede dejar de hacer esa comunicación, prescribe que no se la debe emprender antes que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, que el enfermo haya sido preparado y él mismo ya esté cerca de lo reprimido por él. Y en segundo lugar, que su apego al médico, transferencia, haya llegado al punto en que el vínculo afectivo con él le imposibilite una nueva fuga. Solo cumplidas estas condiciones, se vuelve posible discernir y dominar las resistencias que llevaron a la represión y al no saber. Así, una intervención psicoanalítica presupone absolutamente un prolongado contacto con el enfermo, y el intento de tomarlo por asalto mediante la brusca comunicación y en su primera visita al consultorio de los secretos que el médico le ha colegido es reprobable técnicamente y las más de las veces se paga con la sincera hostilidad del enfermo hacia el médico, quien así se corta toda la posibilidad de ulterior influjo. Y ello prescindiendo de que muchas veces se dan consejos erróneos y nunca se está en condiciones de colegirlo todo. Mediante estos preceptos técnicos bien determinados, el psicoanálisis sustituye el inasible tacto médico, en el que se pretende ver un don particular. Al médico no le basta entonces conocer algunos de los resultados del psicoanálisis. Es preciso familiarizarse también con su técnica si quiere guiarse en la acción médica por los puntos de vista psicoanalíticos. Esta técnica no puede aprenderse todavía de los libros, y por cierto, solo se la obtiene con grandes sacrificios de tiempo, trabajo y éxito. Como a otras técnicas médicas, se la aprende con quienes ya la dominan. Por eso no deja de tener importancia en la apreciación del caso a que anudo estas puntualizaciones, que yo no conozco al médico que presuntamente impartió aquellos consejos y nunca haya oído su nombre. Ni a mí mismo ni a mis amigos colaboradores nos resulta grato monopolizar de ese modo el título para ejercer una técnica médica, pero no nos queda otro camino en vista de los peligros que para los enfermos y para la causa del psicoanálisis conlleva el previsible ejercicio de un psicoanálisis silvestre. En la primavera de 1910 fundamos una asociación psicoanalítica internacional, cuyos miembros se dan a conocer mediante la publicación de sus nombres a fin de poder declinar toda responsabilidad por los actos de quienes no pertenecen a ella y llaman psicoanálisis a su proceder médico. En verdad, tales analistas silvestres dañan más a la causa que a los enfermos mismos. En efecto, a menudo he visto que si uno de estos procederes inhábiles al comienzo provocó al enfermo un empeoramiento de su estado, al final le alcanzó para sanar. No siempre, pero muchas veces es así. Luego de hablar pestes del médico el tiempo suficiente y sabérselo bastante lejos de su influencia, sus síntomas empiezan a ceder o se decide a dar un paso en el camino hacia la curación. Así, la mejoría final se produce por sí misma o es atribuida al tratamiento en grado sumo indiferente de un médico a quien el enfermo acudió después. En el caso de la dama cuya queja contra el médico hemos conocido, diría empero que el psicoanalista Silvestre ha hecho por su paciente más que alguna encumbrada autoridad que le hubiera diagnosticado una neurosis vasomotriz. La obligó a dirigir su mirada hacia el fundamento efectivo de su afección o hacia sus proximidades, y a pesar de toda la renuncia de la paciente, esa intervención no dejará de producir consecuencias beneficiosas. Pero él se dañó a sí mismo y contribuyó a reforzar los prejuicios que en los enfermos se elevan a raíz de las comprensibles resistencias afectivas contra la actividad del psicoanalista, y esto puede evitarse.